Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor.
Ra, ra, ra. Buenas noches. Me alegraré por ti, si esta tarde ha ganado tu equipo, aunque ya sabes que ha sido un domingo al que los partidos de los equipos grandes se los gastaron ayer y la tarde ya quedaba hoy muy descafeinada. El Madrid ya es líder de la Liga con un punto de ventaja sobre el Valencia y el Atlético de Madrid. Esta mañana en Bilbao ha ganado el Athletic de Bilbao al Sevilla 1-0 con un gol de Aduri que luego se tuvo que retirar lesionado. Y después, esta tarde, el Valencia ha ganado en Villarreal 1-3 y el Valencia se pone segundo, igualado a puntos con el Atlético de Madrid. Vamos a tener una conversación, espero esclarecedora, esta noche con su presidente, Amadeo Salvo. El Levante ha ganado 2-1 al Almería y el último partido es el que se ha jugado en Elche hace escasamente 40 minutos y ha ganado el Elche 2-1 al Español, y eso que el Elche terminó con 9. Y se ha disputado también esta noche el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, en Texas, una carrera que ha finalizado hace 45 minutos. Ha ganado Hamilton, segundo Nico Rosberg y tercero Ricciardo. Fernando Alonso ha sido sexto. Y entre medias terminaba también la jornada en segunda división, porque este mediodía Osasuna le ganó 3-2 al Betis. Comenzó el Betis ganando 0-2 y terminó ganando Osasuna en Pamplona 3-2. Evidentemente el entrenador del Betis lo tiene muy, muy complicado para pasar el lunes de mañana. Valladolid ha ganado 2-1 al Girona. El Valladolid con esta victoria es el nuevo líder de la segunda división. El Recreativo de Huelva ha perdido en Huelva 0-3 con el Numancia y el Leganés y la Ponferradina han empatado 1. Mañana a las 9 de la noche en la Romareda juegan el Zaragoza y el Tenerife. Como os digo, el Valladolid es líder con 24 puntos, uno más que el Girona, que ahora es segundo con 23. Son los dos que ascenderían ahora a primera división de manera directa. Y luego está Las Palmas con 22, el Sporting con 21, el Zaragoza con 19 y la Ponferradina con 18, que jugarían los playoffs por el ascenso. Por abajo están el Tenerife y el Mirandés con 10 puntos, el Lagostera con 9 y el Albacete con 5. Son los cuatro equipos que en estos momentos descenderían a Segunda División B. En la Liga Inglesa ha vuelto a perder el Manchester United. Ha perdido con el City, jugaban en el campo del City y ha ganado 1-0 con un gol del Kun Agüero. El United, con todo lo que se ha gastado este verano, incluido Di María, tiene 4 puntos menos de los que tenía la pasada temporada por estas fechas. Digo que el United ahora mismo pues está bastante peor que el año pasado. Este año lo entrena Van Gaal. Y el Tottenham ha ganado en el campo del Aston Villa. Aston Villa 1, Tottenham 2. Ha dado la vuelta al partido el Tottenham en los 6 últimos minutos cuando el Aston Villa estaba con uno menos. El Chelsea es líder con 26 puntos, segundo es el Southampton con 22, tercero el City con 20 y es cuarto el Arsenal con 17 puntos. El Liverpool es séptimo con 14 puntos y el United, como digo, es noveno con 13 puntos. Además, tendremos la sección de baloncesto que patrocina Endesa con Antonio de Miel. Y en Radio Caracol de Colombia, esta noche nos espera el árbitro Hinojosa, que se ha hecho periodista y que trabajó en Colombia, y que recordaréis que tuvimos una conversación que se nos interrumpió el jueves cuando se quedó sin batería en el aeropuerto y estaba ya a punto de emprender vuelo de regreso a Bogotá. Bueno, pues Hinojosa tiene una experiencia apasionante, que es la que está viviendo allí y la que va a contaros después. Pero hay entrenadores, como digo, en peligro de cese. Uno ya cesado, ya lo sabéis, os lo hemos anunciado esta tarde en Carrusel, el de la Real, Yagoba Arrasate, que ha sido cesado esta tarde oficialmente, aunque su nombramiento no lo van a dar hasta mañana. Roberto Ramajo, San Sebastián, muy buenas. La primera en la frente, Bustillo. Bueno, pues digo que le han cesado esta tarde a Yagoba Arrasate. En principio era Vox Populi, estaba en todos los mentideros. Y luego, finalmente, la Real Sociedad, a eso de las 10 de la noche, lo ha hecho oficial. Ahora la duda es quién van a poner, porque había varios candidatos. Uno es Pepe Mel, otro David Moss, el entrenador que cesaron el año pasado en el United, y otro que ha salido esta tarde, que quiere que se lleve en silencio porque no estaba, que es el que fuera seleccionador argentino, Sabella. Roberto Ramajo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José Ramón.
Ahora no se nos corta. Digo que, ¿se puede saber el entrenador de la Real, el nuevo entrenador de la Real, mañana lunes o lo van a dejar para más tiempo?
Hombre, la idea del Consejo de Administración, su deseo, es que sea cuanto antes, porque, claro, evidentemente, sin Yagoba Arrasate, ahora el que toma las riendas de forma interina del primer equipo es el técnico del filial, consolidante, Asier Santana con Imanol Alguacil, y evidentemente la idea del Consejo de Administración es que sea mañana cuanto antes. Pero es verdad que no se van a precipitar. Por ahora, las diferentes conversaciones con los candidatos, por una razón o por otra, no terminan de convencer, por temas económicos en algunos casos, caso de David Moyes, caso del alemán Thomas Tuchel, caso de Pepe Mel, porque gusta, pero no termina de convencer del todo a todo el Consejo de Administración, no hay unanimidad, y por tanto, pues ante esa tesitura van a esperar, no se quieren precipitar, y no sería descabellado pensar que nos podemos plantar en el martes o el miércoles sin conocer el sustituto de Yagoba Arrasate como técnico de la Real Sociedad. Has puesto encima de la mesa, bien puesto, el nombre de Sabela, el técnico argentino, técnico que ha sido ofrecido al Consejo de Administración de la Real Sociedad, que le gusta y por tanto lo tienen en cuenta, y lo tienen en cuenta porque por ahora de la terna de candidatos que hemos comentado, como ninguno termina de convencer, como con ninguno se termina de llegar a un acuerdo, Sabela es una opción que se ve con muy buenos ojos por su veteranía y también, muy importante, por su conocimiento del idioma.
Hasta mañana, Roberto.
Un abrazo, José Ramón.
Bueno, pues la Real es penúltima. Con 6 puntos, uno más de los que tiene el Córdoba, que es el que cierra la clasificación. Y en peligro de cese, si no lo han cesado ya, está el entrenador del Betis, Julio Velázquez, después que este mediodía el Betis, como digo, comenzara ganando en Pamplona 0-2 y ha terminado perdiendo con Osasuna 3-2. El último gol, una cantada del portero Adán en el minuto 86, cuando faltaban 3-4 minutos para que terminara el partido. Fran Oquiño, muy buenas.
Buenas noches.
El Betis tiene 17 puntos. Sí. ¿Julio Velázquez sigue siendo entrenador del Betis a las 11:37?
Sí, a las 11:37, sí. El Betis está a 7 del Valladolid, a 6 del Girona, por tanto del ascenso directo y fuera de los puestos de promoción, pero la directiva del Betis, los consejeros del Betis, hoy se han marchado a casa una vez que han llegado con el equipo, que a las 9 estaba en Santa Justa, procedente de Zaragoza, desde donde han viajado en AVE. Mañana hay una reunión prevista, y ya lo estaba desde el viernes, para acordar la fecha de la asamblea y posiblemente mañana se pueda tomar una decisión drástica, pero no hay que descartar que escenifiquen el circo romano y lo sienten el sábado frente al Barça B y que dicte sentencia a la afición. La afición ya se ha pronunciado, incluso hoy en el derbi chico se han escuchado gritos contra Velázquez, contra la directiva. No quieren ni al entrenador ni a los consejeros, y el único nombre que piden constantemente es el de Pepe Mel, pero no creo que se atrevan a traerlo de nuevo. Desde luego, rebajaría a cero la tensión que ahora se vive en un ambiente prácticamente irrespirable.
Hasta mañana, Ronquillo.
Un abrazo.
En la Liga Italiana, no sé si os he dicho que ha perdido el Milán en su campo. Ha perdido en Milán, 0-2 con el Palermo. Diego López y Torres han jugado de titulares y con el Milán. Y la Sampdoria ganaba 3-1 a la Fiorentina. La Juve es líder con 25 puntos, que son 3 más que la Roma, que es segundo con 22. Y la Sampdoria ahora es tercera con 19. El Nápoles cuarto con 18. Y el Milán es séptimo, a 9 puntos de la Juve. Y hoy se ha disputado la Maratón de Nueva York, la carrera que este año se ha llevado el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes y que ha contado con más de 50.000 participantes. De esos 50.000 participantes ha habido más de 1.000 españoles, ¿eh? Que nos va la marcha. La victoria ha sido para el keniano Wilson Kinsang, que se convierte en el primer atleta que gana las tres grandes. Ha ganado la de Berlín, la de Londres y esta en Nueva York. Y en la categoría femenina se ha impuesto también una keniana, Mari Keitany. Pero la primera conexión de la noche tendríamos que hacerla con Elche, en el Estadio Martínez Valeros, donde ha terminado el último partido de la noche, que es el que ha ganado el Elche 2-1 al Español. Un partido en el que el Elche, repito, ha terminado con 9 jugadores por las expulsiones de Rodríguez y de Cisma. Pepe Morago, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Ramón.
Pepe, me estaba acordando de ti, digo, no le va a llegar la camisa al cuerpo a Pepe.
No, madre mía.
Es que los dos últimos minutos han sido con 5 minutos, con 9.
Lo que me van a hacer penar estos, para
mucho,
ganar
mucho,
un partido
mucho.
En primera división, vaya final con las expulsiones de Gary Rodríguez, después de Domingo Cisma que cometió penalti, pensábamos que el Español no se lo iba a empatar, sino también a remontar, menos mal que el Elche ganó con esos dos golazos de Jonatas de Jesús, el brasileño, buen delantero,
bueno,
Jonatas
bueno.
este.
Bueno, y que os saca del... Bueno, ahora mismo estáis en seco. No es que antes estabais con los pies en el agua. Y sabes que con los pies en el agua cualquier cosa puede pasar. Sí. Pero ahora estáis en seco.
Ahora la cosa se ve de otra manera. El equipo sale de la zona de descenso con esta victoria. Habíamos quedado aquí con el técnico del Elche, Fran Escribá. La jefa de prensa, Pilar Viñuela, estaba buscándole a ver si teníamos la posibilidad de conocer...
En otra ocasión, no te preocupes, muy Pepe. Bien. En otra ocasión. Un abrazo pues muy fuerte, felicidades.
Alegría en Elche por esa victoria. Buenas noches, un abrazo, saludos.
Otro para ti. Es que quería preguntar en Barcelona por lo que ha sido el día después de esa derrota inesperada de anoche en el Camp Nou frente al Celta. Edu Polo, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Pues, ¿cómo ha sido el día después?
Pues de mucha reflexión, de mucho debate. El equipo ha entrenado a puerta cerrada, no ha habido rueda de prensa, simplemente ha habido un comunicado médico de Mathieu, que se ha lesionado y va a estar 2-3 semanas de baja, pero todos los debates están ya abiertos. Ayer decía Luis Enrique aquello de que se abre la veda, que la semana va a ser simpática, Alves decía que van a llegar los camiones llenos de críticas, y ambas cosas pues van llegando. Se debate mucho sobre la identidad de este Barça, si la tiene o no clara Luis Enrique. Hoy, por ejemplo, los dos principales diarios deportivos catalanes hablaban ya de crisis. Según Mundo Deportivo, el Barça coquetea con la crisis. Sport directamente decía que es la primera crisis del Barça de Luis Enrique. En el periódico se destacaba, por ejemplo, que la discusión futbolística se mezcla ya con la polémica institucional. Y como siempre, el más acertado, el más certero, Ramón Besa, que en El País, entre otras cosas, destacaba este cambio de estilo, este Barça que juega más directo, y textualmente decía que juega el Madrid parecido al mejor Barça, mientras que el Barça quiere ser el viejo Madrid. Y esta comparación es uno de los debates que se está haciendo ya y que más se va a hacer esta semana en Barcelona.
Ramón Besa, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Marquitos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jordi, tú lo habrás llevado mal, ¿verdad?
Pues sí.
¿Te has ido por setas?
Me he ido por setas, pues sí, sí, que es verdad, sí. No,
claro, ya habrás encontrado.
He encontrado también.
Está el campo muy bueno, ¿eh?
Está el campo muy bueno, ha llovido mucho y sí. Coger setas tiene un efecto terapéutico, es brutal.
Muchísimo.
A mí me va, a mí me
no
va de
puedes perlas. Estar a los níscalos, no puedes estar a los níscalos y pensando en Luis Enrique.
Te digo que
o estás a una cosa o estás a otra.
Pero que de verdad que es así, ¿eh?
Que no, que por eso te lo digo, si yo estuve ayer. Entiende, por eso te lo estoy diciendo.
Yo estoy intentando dejar atrás esta semana que ha sido muy negativa.
Déjala.
Y esperar a que empiece la semana simpática, que sí. Yo no sé exactamente por dónde ve Luis
pues
Enrique.
Pues simpáticas llaman a las avispas porque dicen que tienen la gracia en el culo, pues ¿sabes? Mira. Y por eso dicen simpáticas. Ramón, yo te digo una cosa, ¿eh? No soy fan de Luis Enrique, pero a ver, el Barcelona está a 2 puntos del Madrid. El Barcelona es el equipo menos goleado de la liga. Le ha metido 4 goles. Chico, en fin, que ayer le gana el Celta y que pierde con el Madrid. Pero empezar a ponerse la venda ya desde el otro día de que. Es que el día que gana al Ajax. Ya empieza a vendarse la cabeza. Pensabais, además, os lo dije el otro día, en una rueda de prensa de periodistas catalanes, que teóricamente son seguidores del Barça en su mayoría, ¿no? Y que no le queréis ningún mal, no le deseáis ningún mal al Barça, cuando dice, no, pensabais que se me escapaba el partido, ¿eh? Pensabais, pero no se me escapó.
Bueno, está en una actitud muy defensiva. Aunque ayer creo que estuvo especialmente correcto, salvo esta expresión de la veda, y siempre tiene ese guiño para la prensa. El problema del Barça para mí es que vive enganchado al marcador, más que al juego. Entonces cuando no gana...
Pero eso le pasa también al Madrid.
No, yo creo que ahora, ¿tú crees que al Madrid le pasa lo mismo? Creo que el Madrid juega mucho mejor a fútbol ahora, tengo la sensación.
Sí,
de...
sí, pero que también dependen de eso. Viven...
No, pero que... No, igual me expreso mal, José Ramón, quiero decir de que hasta ahora el Barça ha ganado muchos partidos por goles, no por jugar bien a fútbol, y cuando deja de marcar goles pues tiene un problema, porque este equipo está hecho y parido para jugar con 2 y ahora con 3 delanteros, y esa cultura ofensiva en el Barça a partir de los delanteros y no de los centrocampistas no es fácil de asimilar ni de digerir, ¿no? Creo que si tiene alguna personalidad hoy día el Barça es más parecido a Luis Enrique, lo que es él, que es un agitador, un jugador que iba y venía, un futbolista revoltoso, media punta, lateral largo, lo que quieras, que un especialista como ha sido siempre el estilo del Barça.
Pero ¿por qué, Marcos, por qué enciende, por qué crispa el ambiente en la sala de prensa? Yo entiendo que venga al Bernabéu, por ejemplo, y que se enfrente con la prensa de Madrid o algo y diga, pensabais que iba a perder y he ganado, o pensabais que no sé qué y tal. Pero en la sala de prensa del Camp Nou, ¿hacer eso?
No, porque él siempre ha tenido una...
Pero si él no ha tenido mala prensa nunca.
No,
por lo menos,
no.
Vamos a ver, no ha tenido mala prensa en Barcelona.
No, en Barcelona no, evidentemente.
En Madrid, sí.
Sí, Él su relación con la prensa siempre ha sido arisca, siempre ha sido de incomodidad, de no sentirse tranquilo, e incluso cuando iban bien las cosas, al principio, cuando en los primeros 8 partidos el Barça no había recibido ni un solo gol, ya se detectaba eso. En el fondo, yo creo que Luis Enrique está trasladando a la sala de prensa la misma contradicción, para mí es una contradicción, como dice Ramón, ideológica, que tiene ahora mismo el equipo. Él sabe lo que quiere hacer el equipo, lo que pasa es que el equipo todavía no está capacitado para su hoja de ruta, para su plan de ruta. Y él sabe que poco a poco el equipo, porque ya hay una manera de entender el juego con Xavi que se va acabando, tiene 34 años, hace 3 meses estaba en Qatar y ahora todavía sigue en el Camp Nou, y él entiende que el equipo tiene que caminar hacia otra dirección, pero en esa remodelación, yo no diría indefinición, diría más remodelación táctica, el equipo está atrapado, el técnico también, y claro, tú puedes perder en el Bernabéu, lo que no puedes perder es con la mala imagen de la segunda parte, y lo que nadie imagina es que la noche en que debutan los tres grandes en el Camp Nou, como es Luis Suárez, Messi y Neymar, el Barça se quede seco. Y está atrapado en todo eso, y yo creo que eso al final lo acaba trasladando también a la sala de prensa.
Pues claro, ahora es cuando se necesita un entrenador. Ahora es cuando,
evidentemente, claro, evidentemente.
Ahora es cuando se necesita un entrenador que tenga mano izquierda y que sepa aglutinar.
Evidentemente. Eso como hizo Ancelotti en su momento.
Exactamente. Eso es lo que está haciendo. Porque con Mourinho el Madrid jugaría, ganaría o dejaría.
Eso
pero
es.
Lo que está claro es que creó una crisis, un clima envenenado que al Madrid le hizo muchísimo daño. Le diera la Liga, le diera la Copa, pero le hizo muchísimo daño en imagen al Madrid. Y eso, el Barça lo que tenía era una imagen fenomenal.
Sí.
Tampoco era para que fuera tirando cohetes ni que fuera tirando caramelos a los niños desde el autobús, pero era una situación más o menos normal. Y este hombre, Luis Enrique, no tenía por qué tampoco crear este cisma. He escuchado esta tarde en Carrusel a Gemma Herrero decir que los pesos pesados estaban disconformes con él. Si lo dice Gemma, algo ha oído.
Bueno, seguramente lo que se necesita también es una nueva jerarquía en el vestuario. Es evidente que en este momento quien ejerce más o menos de líder en el juego es Messi. Ayer era capitán, Xavi ha perdido galones, Puyol ya no está, Iniesta estaba lesionado y hay que de alguna manera recomponer el equipo. El problema es que él todavía no ha nombrado a su extensión en el campo. Parecía que era Rakitic, pero Rakitic quedó marcado por no jugar en el Bernabéu, es decir, ese proceso conlleva también gente de confianza con Luis Enrique y es muy pronto, Luis Enrique acaba de empezar, es verdad que ha tenido algunos jugadores que eran colegas suyos como el propio Xavi, pero creo que él tiene que descubrir también qué jugador o qué jugadores son los que mejor se entiende, ha sido muy democrático al respetar las elecciones del vestuario con los capitanes que eligieron, pero entiendo también de que la proximidad entre Luis Enrique y los jugadores está por ver, hay que tener en cuenta que estos jugadores lo han ganado todo y por lo tanto miden a cualquier entrenador de una forma distinta a la que le puede mirar otro futbolista. Es decir, ellos sabían exactamente qué podían hacer con Tata Martino, sabían exactamente lo que podían hacer con Tito Vilanova, en paz descanse, y ahora no sé si todavía saben lo que pueden hacer con Luis Enrique. Han recuperado la cultura del esfuerzo, pero ahora hay que ver la cultura táctica.
Es que de hecho hay muchos jugadores que se pueden sentir confundidos. Es el caso de Piqué. Piqué le hemos visto en todos los papeles, ¿no? Le hemos visto en el banquillo, le hemos visto en la grada, le hemos visto de titular en el Bernabéu. No sé, a veces da la sensación de que no está muy definido el papel que tiene que jugar Piqué en este equipo cuando anteriormente había sido un jugador fundamental. En el caso de Busquets me parece que también hay algo, yo a Busquets le veo muy metido en tareas defensivas, muy poco en tareas ofensivas, pero también probablemente está muy solo con estos laterales tan profundos, ¿no? El caso de Xavi, tres cuartos de lo mismo, no sé. Tengo la sensación de que hay muchos jugadores, Pedro incluso, de que incluso están dando pequeños pasos atrás, que es la sensación que me da este Barça.
Es que están cambiando más cosas de lo que parece. No es una simple evolución táctica, no es una simple reformulación del modelo de lo que ha sido el Barcelona en los últimos años. El cambio es mucho más profundo y por lo tanto es más lento, más costoso y más duro de lo que la gente se puede imaginar. No lo digo por estas dos derrotas consecutivas, que en una semana el Barcelona ha pasado de ser líder en la Liga a ser cuarto clasificado. En el fondo, como decía José Ramón, son 2 puntos y prácticamente no es nada porque se lleva un tercio, un un tercio del campeonato, pero son tantos los cambios en la manera de trabajar, en la manera de jugar, en articular un equipo absolutamente nuevo, porque el Barça desde el 2008-2009, desde que Guardiola cambió de posición a Messi, se organizaba en torno a Messi en el ataque. Después ha llegado Neymar y ahora ha llegado Luis Suárez. O sea, tienes que reordenar a estos tres jugadores que por sí solos, cada uno de ellos sería una estrella mundial en cualquier equipo, y tienes que darles el hábitat adecuado para que puedan explotar.
No sé, yo lo que tengo la sensación es que ese equipo a lo que necesitaría es un poco de tranquilidad, ¿no?
De calma.
Claro.
Sí, pero el club tampoco se la transmite, José Ramón. Ese club ha entrado en una...
Está en combustión.
En su estado de no. O sea, empiezan a aparecer pancartas en el campo, empiezan a decir esa que la quiten, esa que la pongan. Cuando hay esa inestabilidad institucional y que afecta a la grada, pues eso contagia al equipo. El equipo necesita paz.
Sí, pero Ramón, también harían bien los jugadores de no caer en la tentación de victimizarse. Yo cuando escucho, por ejemplo, a Alves hablar de vendrán camiones de críticas, bueno, sí, ahora sí, y antes vinieron camiones de elogios.
Claro,
porque aquí, yo he ensalzado a veces al Barça, incluso por encima. Oye, yo admito esto, pero bueno, porque uno tiene
pero es que es así.
La voluntad, el punto de complicidad. Pero hombre, escuchar hoy que vendrán camiones de críticas, victimizarse. Oye, no empecemos a ver fantasmas.
Puedes pillar el que quieras, Jordi. No es lo mismo escuchar a Alves que Mascherano.
Es verdad.
Y si escuchas a Mascherano, curiosamente, dijo todo lo contrario de lo que contó el entrenador. El entrenador dijo que habían hecho un gran partido, que normalmente habrían ganado por las ocasiones generadas, cosa que es verdad. O sea, el Barça pudo ganar por las ocasiones, pero el propio Mascherano dijo que no estaban cómodos en el campo y no se habían sabido organizar. Y lo dijo seguramente uno de los jugadores más lúcidos del partido de ayer. Ahora, Alves ya sabemos que es un populista y como tal, pues cuando una cosa cuando va por un lado dice una cosa y cuando va por el otro, otra.
Sí, lo que más gracia le puede hacer al entrenador. De todas maneras, sí que da un poco la sensación como que el Barça ahora está perdiendo un poco el estilo.
Se está yendo, es inevitable. Los jugadores que le dieron forma, que le dieron un rango realmente prácticamente, yo creo que extraordinario, rozando la perfección, se están acabando, especialmente Xavi, que es el que marcaba el estilo en el Barça y el estilo en la selección española. Los relevos no están, Thiago se fue al Bayern, Cesc, que fue un intento por parte de Guardiola, de Tito en paz descanse, tampoco funcionó, por muy bien que vaya en el Chelsea ahora. Es evidente que allí se siente el capitán general, el comandante y el dueño del equipo, y aquí no lo puede ser porque hay jugadores que tienen más calidad o al menos están más capacitados, y esa pérdida de estilo es también otra contradicción que están viviendo los jugadores. Ellos educados en una manera de jugar y ahora un entrenador que intenta enseñarles o al menos indicarles el camino para que otra manera de jugar, ya que es evidente que el Barça no puede jugar ahora igual, porque antes gobernaba el partido a través de la pelota y del control en el centro del campo, y ahora quiere, de momento no lo ha conseguido, quiere gobernarlo a través de los tres delanteros.
Quizá lo empezó a perder ya el año pasado un poco con Tata Martino, ¿no? Ya no era lo mismo, ¿no? Pero aún así, lo que no se perdió el año pasado fue nunca la compostura, ¿no? Nunca hubo un momento de tensión. Pero es que en este ha empezado la tensión incluso antes de que llegaran las derrotas.
Sí, bueno, quizá también porque, Tata Martino, para bien o para mal, transmitía serenidad. Otra cosa es lo que ocurría en el campo y lo que ocurría en el vestuario. Y en cambio, Luis Enrique transmite vigor, transmite ansiedad, transmite agresividad.
A lo mejor os transmite, o a ti te transmite eso. A mí me transmite que parece como que me está retando a una pelea.
Bueno,
yo le veo sentado eso y parece que está. De verdad, parece que me está retando.
Fíjate que la cultura.
A ver quién se atreve.
Por la cultura tienen los jugadores del Barça. Los actuales están más acostumbrados a que les a que no les griten, a que les cuenten las cosas, a que les griten. Ni Pep Guardiola, o sea, podía tener un arrebatos, ¿no? Y de motivación, pero ni Guardiola, ni Tito Vilanova, ni Tata se distinguían precisamente por gritar, sino más bien lo contrario. Puede ser que ahora aquí también hay un cambio de manera de proceder.
Pero sí que es verdad que Luis Enrique da la sensación de que vive muy pendiente de lo que se dice de él y de su Barça. Cuando por otra parte a veces le escuchas decir que él no ni lee ni escucha. Bueno, entonces a ver si nos aclaramos, pero la sensación es un poco esa, ¿no? Y bueno, bueno, se abre la veda. Pues claro que se abre la veda, porque ya son dos meses largos de competición.
Se abre la veda como, como diciendo, me van a matar ahora, pero
no, es la crítica.
Porque es un proceso normal.
Claro, dices,
no,
claro, se va a hablar de esto.
Ancelotti,
lo que está haciendo es poniendo a la gente que hacéis crítica, a la gente que hacéis crónicas, te está poniendo a los pies de los caballos, ya está diciendo, verás qué cabrones son estos lo que van a escribir ahora, pero ¿qué van a escribir? Van a escribir lo que tú has hecho. De todas maneras, tampoco así va a aparecer ahora que la hoja de servicios de él como entrenador viene llena de títulos. O sea, viene de un fracaso en la Roma y viene de hacer una temporada bastante buena con el Celta, no mejor que la que está haciendo el Celta hasta ahora. Dicho sea de paso, que el Celta ahora mismo es sexto.
No, pero además, perdón, el proceso, como insisto, es largo, duro y complicado y sobre todo lento, y el ejemplo lo tenemos en Ancelotti. Hace 50 días o 51 días el Madrid era un puro desastre, acaba de perder en Anoeta con una segunda parte lamentable, y ahí salió Ancelotti y dice, ya sé dónde están los errores y tengo la manera o el estilo para intentar resolverlos. Creo que ahora, más que una semana simpática...
Claro,
más,
pero más, diciendo eso, Marco, claro, diciendo eso a tus seguidores, ya les transmiten... tranquilidad. No sales diciendo, ya verás la semana que por perder en San Sebastián, por perder con la Real, ya verás la semana que nos van a dar, ya verás tal, ya verás cuál. No. Tú habla de tu equipo.
A mí me parece más una
todavía
semana...
Todavía ha dicho Luis Enrique, tengo que hacer esto o vamos a hacer lo otro.
Exacto. A mí me parece más una semana de reflexión, una semana muy, muy trascendente, porque el equipo se ha perdido. Es decir, hasta ahora el Barça, hasta que llegó al Bernabéu, mejor o peor, te gustara más o menos, tuviera menos juego o más juego, el Barça iba en una dirección, desde el Bernabéu hasta aquí, Bernabéu y ayer contra el Celta, el Barça ha retrocedido y ha entrado en una involución. Y es una semana de tranquilidad, de reflexión, de tomar medidas y de entender hacia dónde quiere ir Luis Enrique con los jugadores con los que quiere ir Luis Enrique e intentar él convencer a esos jugadores de que su mensaje realmente cala entre el equipo.
Y por verle una postura, por verle, hacerle una lectura técnica, Ramón, ¿no le estará pasando un poco lo que le pasaba al Madrid cuando jugaba el 4-3-3? Estos ahora se ven obligados, o se siente obligados, o se quiere hacer el machote o el valiente, decir, no, yo juego con lo que decías tú el otro día, Ramón, con Messi, con Neymar y con Luis Suárez, pero claro, tengo un centro de campo de tres que se me va a partir y que me lo van a atravesar.
Pero esa es decisión suya, porque una cosa que hizo bien al inicio de la temporada Luis Enrique es aproximar a Messi y Neymar, y la pareja como tal ha funcionado. No digo que el juego del equipo fuera especialmente bueno, pero sí que Neymar y Messi acaparaban el 80% de las jugadas de ataque y de gol, a la que se ha juntado curiosamente Luis Suárez. El equipo ha perdido los dos partidos y curiosamente Luis Suárez ha jugado bien, es decir, no se puede decir que el culpable haya sido Luis Suárez, pero sí que esos tres solistas están a punto de deshacer la orquesta.
Y a Messi no le vas a hacer trabajar más.
No.
Messi es artista. Lo más que puedes conseguir es que Neymar ayude en el centro del campo y que haga de James en el Barça.
Exacto. Pero Suárez eso lo va a hacer seguro. Suárez
y luego hay si me permitís, un segundo detalle, porque Luis Enrique una cosa que tenía en la cabeza era intentar sorprender a cada partido para que el rival no le pillara el truco. Ahora es que los rivales ya no necesitan saber el truco. Lo que tiene que hacer el Barça es empezar a jugar. O sea, olvidarse del rival cómo juega y qué le esperan, sino de convencerse cómo tiene que jugar él. Yo creo que está muy pendiente de sorprender. Y una cosa que podías hacer en el Celta, que era jugar a la contra, no lo puedes hacer en el Barça. Y no lo solucionas simplemente poniendo delanteros, sino que tienes que trabajar mucho más al equipo con centrocampistas y defensas.
Ramón Besa, Marcos López, Jordi Martí. Hasta mañana.
Hasta luego.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.041. Serie 29.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ha ganado el Valencia en Villarreal 1-3, se pone segundo en la Liga y el presidente del Valencia esta noche es un hombre feliz, que ve por fin la luz en la salida del túnel porque el Valencia ya tiene un dueño y un conductor hacia el futuro. Amadeo Salvo, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Ramón.
En noches así, sí es bonito ser presidente del Valencia, ¿no?
Bueno, es un poco más bonito, ¿no? Por lo menos más tranquilo y más relajado, ¿no? Bueno, ser presidente del Valencia siempre, por lo menos para mí, yo creo que para para todos los valencianistas es un orgullo y es bonito.
Además, usted se ha convertido un poco en el caudillo de la masa social del Valencia. No. Más que incluso que el dueño de las acciones. Porque, bueno, supongo que al dueño de las acciones apenas le conocen todavía. No saben qué busca, qué quiere, por qué, cómo le lió usted, cómo le engatusó usted para que viniera, para que se hiciera con esto.
No, hombre. Yo creo que la gente está contenta, ¿no? Porque se acaba un proceso bastante largo e incierto, donde, bueno, pues se ha comentado muchísimo, donde han habido pues, bueno, intereses de muchas partes, sobre todo de otros ofertantes, ¿no?, que han habido.
Pero usted tenía intereses especiales en Peter Lim, porque Peter Lim era el que le aseguraba a usted que iba a